Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
¡Feliz Año Nuevo! Es 2026, ¿pueden creerlo? Es increíble cómo han pasado los años. Mi esposa Serena y yo estamos celebrando hoy porque hace exactamente 12 años nos mudamos de Nueva Zelanda para unirnos a Faith Bible Church. Nuestro primer domingo fue hoy, hace 12 años, y hemos amado esta iglesia desde entonces. Una de las razones por las que recordamos esa fecha es porque Sammy Hunter nació ayer, hace 12 años. Y es la fecha que nos acordamos. Y desde entonces han llegado más hijos de los Hunter y muchos otros niños de FPC han nacido también. Y nos ha encantado acompañar a las familias de esta iglesia. Fue en mi segundo domingo en FPC, que sería el próximo domingo hace 12 años, cuando prediqué un sermón llamado La Escucha Comunitaria de Sermones. Mencioné esto en una reunión reciente de pastores y Pat Leves me dijo que era un título terrible. Y probablemente estoy de acuerdo. Sea como fuere, fue un sermón que creo que tuvo un impacto en su momento, pero como fue hace 12 años, probablemente la mayoría lo haya olvidado. Y algunos de ustedes ni siquiera estaban allí. Así que al comenzar el 2026, pensé que podría ser un aliento volver a abordar el mismo tema. Esta mañana quiero hablar sobre el tema de la escucha comunitaria de sermones. La escucha comunitaria de sermones. Normalmente aquí en FPC nos gusta exponer un solo texto de las Escrituras el domingo por la mañana, pero hoy este será un sermón más temático. Dicho esto, confío en que cada pasaje de la Biblia que veamos hoy haya sido expuesto con el mismo compromiso con la exégesis que esperamos en cada sermón. Así que comencemos. Como dije, el tema es la escucha comunitaria de sermones. Esta mañana no pregunto cómo escuchamos un sermón individualmente. Pregunto cómo escuchamos un sermón junto con otros cristianos. ¿Cómo apreciamos el evento de la predicación juntos? ¿Cómo anticipamos el evento de la predicación juntos? ¿Cómo asistimos al evento de la predicación juntos? ¿Y cómo aplicamos el evento de la predicación juntos? La razón por la que creo que este tema es tan importante es porque nuestra sociedad autónoma e individualista y nuestra cultura egocéntrica ha afectado la forma en que funcionamos en la iglesia. Nos hemos vuelto tan autónomos en la iglesia que ni siquiera nos damos cuenta de lo autónomos que somos. Como resultado, no escuchamos los sermones como lo hacíamos hace 20, 50 o 100 años. Antes, solía hablar de cuando mi padre recibió sus primeras gafas. Hoy en día, tengo que hablar de mí mismo. Me puse gafas hace 4 o 5 años. Como pueden ver, todavía estoy en la fase de negación. Tengo gafas para ver de lejos y gafas para leer, y la predicación es una combinación de ambas, así que no sé cuál es elegir. Pero recuerdo haberme puesto mis primeras gafas y haberme sorprendido de lo mal que estaba mi vista. No podía creerlo. La calidad de mi visión se había deteriorado tan lentamente y durante tantos años que no me di cuenta de lo que estaba pasando. Lo mismo ha sucedido en la iglesia, amigos. Poco a poco, a lo largo de mucho tiempo, nos hemos vuelto tan individualistas al escuchar los sermones que no nos damos cuenta de lo individualistas que nos hemos vuelto. El cambio ha ocurrido de forma imperceptible y como resultado no hemos medido correctamente sus efectos en la iglesia. Quiero darles algunos ejemplos de lo que quiero decir. No todos se aplicarán a ustedes, pero algunos sí. El primero, casi todos hemos escuchado sermones en línea, y es genial. Antes eran sermones en cintas de casete, luego vinieron los CDs y los DVDs, y ahora son descargas digitales, podcasts, bibliotecas de sermones, YouTube, archivos de sermones de la iglesia, etc. Y siempre que el contenido del sermón sea bíblico y teológicamente sólido, estos sermones son recursos extraordinarios. Probablemente escucho hasta 5 sermones a la semana. El domingo pasado, Serena y yo estábamos en Nueva Zelanda por Navidad y nos perdimos el sermón de esa semana. Así que el lunes busqué en internet y encontré el sermón de John Plesnick sobre cómo tratar a las personas con diferentes preferencias y me resultó muy edificante. El ministerio Gracia a Vosotros de John MacArthur registra 70,000 descargas de sermones al día. Eso es fantástico. Y queremos fomentar eso. Pero escuchen. Admitamos esto. Cuando escuchamos sermones en casa, en el coche o en el gimnasio, los escuchamos solos. Son los hechos. No hay comunidad. Ciertamente no hay interacción ni comunión entre el pastor y sus oyentes. No hay pastoreo en esa relación. No hay discipulado, no hay consejería, no hay conexión personal de ningún tipo. Ahora piensen en las transmisiones en vivo de los servicios religiosos. Son una bendición y una maldición a la vez. Hay personas conectadas a FBC viendo este servicio ahora mismo. Y eso es genial. Bienvenidos. A veces la gente está enferma. A veces son ancianos o están confinados en casa. A veces están de viaje. Qué bendición poder sintonizar la transmisión. Pero seamos honestos. A veces la gente simplemente es perezosa. No pudieron levantarse de la cama. No se prepararon para el domingo por la mañana, el sábado por la noche, y la asistencia a la iglesia pasa a un segundo plano. Y terminan escuchando, pero escuchan solos. Amigos, eso no es lo que la iglesia debe ser. Te conviertes en un observador, no en un participante. A eso me refiero con escuchar sermones de forma individualista. Todo este concepto fue fomentado de muchas maneras por la televisión religiosa, que surgió en los 70s y 80s, y todavía está presente hoy en día. Puedes sintonizar prácticamente cualquier tipo de servicio religioso que quieras en la televisión. Incluso puedes conectarte al internet hoy en día y diseñar tu propio servicio religioso. La inteligencia artificial está cambiando todo lo que sabemos sobre las experiencias en línea. Hay sitios web con menús que te permiten elegir las canciones que quieres, la liturgia que quieres, el estilo que quieres y el predicador que quieres. Es una empresa de entretenimiento espiritual impulsada por el mercado que permite a las personas obtener lo que quieren cuando lo quieren. El consumidor está a cargo del contenido, y eso es lo que son, consumidores, que no forman parte de una comunidad local de creyentes. Están solos. Incluso puedes diseñar tu propio avatar que asistirá a la iglesia por ti. Esta versión en tercera dimensión de ti puede entrar en una iglesia virtual diseñada por ti mismo y asistir en tu nombre. Tu avatar cantará por ti, escuchará por ti, tomará la comunión por ti, se bautizará por ti, hablará con otras personas por ti y puede hacer todo esto desde tu sillón reclinable en pijamas. Amigos, ¿en qué se ha convertido la iglesia moderna? Esto no está bien. Los cristianos en Asia y en el Medio Oriente arriesgan sus vidas para formar parte de una iglesia. Y nosotros, los estadounidenses, ni siquiera podemos levantarnos de la cama. Algo anda mal. Mi suposición, la gente es perezosa. La gente es egoísta. La gente está tan acostumbrada a obtener lo que quiere cuando lo quiere que no soporta a los creyentes fieles en la iglesia que podrían preguntarles cómo están. Así que se quedan en casa y escuchan solos. Ahora, quizás digan, pero Nigel, estamos aquí. Anoche planeamos venir a la iglesia. Preparamos nuestra ropa con anticipación, dormimos bien, pusimos la alarma para levantarnos temprano. Estamos emocionados de asistir a FPC esta mañana. Genial. Pero eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Es posible que nos hayamos visto tan influenciados por las tendencias de escuchar sermones de forma individual que, incluso cuando estamos en la iglesia, seguimos escuchando solos? ¿Es posible? Amigos, es fácil esconderse en la iglesia. Es fácil entrar sin que nadie se dé cuenta. Aprietan los dientes durante el saludo solo para que termine pronto. Es fácil escuchar un sermón y luego irse sin hablar con nadie. E incluso, si hablan con alguien, encuentran la manera de hablar de otra cosa. Cualquier cosa menos la vida real. Cualquier cosa menos la santificación personal. Cualquier cosa menos la Biblia. Cualquier cosa menos el sermón. Y lo único que has hecho es escuchar un sermón solo. Así que vuelvo a preguntar, cuando vienen a la iglesia, ¿cuánto escuchan el sermón de forma comunitaria? ¿De verdad permiten que el sermón sea la base de su conversación después de la iglesia? Porque si no lo hacen, entonces bien podrían ver programas religiosos en la televisión en casa o enviar a su avatar a la iglesia en su lugar o salir a correr mientras escuchan sermones en su teléfono. Así que quiero hacer un par de cosas ahora. Dos metas para el resto de nuestro tiempo juntos aquí esta mañana. Primero, quiero ir a las Escrituras para ver qué dice la Biblia sobre la vida en comunidad en la iglesia. Y en segundo lugar, quiero darles algunos consejos prácticos sobre cómo recuperar la escucha comunitaria de los sermones en nuestras iglesias. Así que preguntemos, ¿qué dice la Biblia sobre la vida en comunidad en la iglesia? Primero es estimular y animar. Así que si pueden abrir sus Biblias a Hebreos capítulo 10, vamos a leer versículos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Nos ayuda a saber qué debemos esperar de las relaciones adentro del cuerpo de Cristo en la iglesia. Aquí dice Hebreos 10, 24. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. He oído citar el versículo 25 muy a menudo en respuesta a alguien que ha decidido no asistir a la iglesia. Y eso es apropiado. No podemos dejar de congregarnos. Pero hay más que eso. Entendemos estos versículos. Solamente estando aquí no es suficiente. Solo asistir a la iglesia no es suficiente. Hay otras demandas aquí. El versículo 24 es el versículo clave. Mírenlo de nuevo. Es nuestra responsabilidad animarnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Debemos reflexionar sobre cómo vamos a lograrlo. No nomás podemos llenar el asiento e irnos a la casa. Tenemos una responsabilidad a cumplir. Así es que el autor de Hebreos exige que la congregación se meta en el juego, que participen para cumplir el propósito. Debemos prepararnos para poder alentar a otros en su crecimiento espiritual. Y debemos ser intencionales en esto. Ahora entienda, están sentados con muchas otras personas. La congregación, el cuerpo, y todos estamos escuchando el mismo mensaje. Así que estamos conectados a esas verdades o a través de esas verdades. Así es que no pensemos en esto como un ejercicio individual. John Piper dice, la santificación es un proyecto comunitario. Me gusta eso. La santificación es un proyecto comunitario. Necesitamos animarnos y estimularnos mutuamente para aplicar la palabra de Dios cada semana. Es un compromiso importante. Escuchamos a Dios como comunidad, aplicamos la palabra de Dios como comunidad y crecemos en semejanza a Cristo como comunidad. Así que mientras escuchan un sermón en la iglesia, por supuesto que deben preguntarse cómo lo van a aplicar personalmente. Pero no termina ahí. Tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros y estimularnos mutuamente en estas cosas. De acuerdo a las Escrituras, estos son los mandamientos de unos a otros. Sé que lo saben, pero permítanme recordarles todas las responsabilidades que tenemos unos con otros. Aquí hay una lista de los mandamientos de unos a otros del Nuevo Testamento. Según las Escrituras, dice, Dios quiere que confesemos nuestros pecados unos a otros, Santiago 5:16, nos edifiquemos unos a otros, Romanos 14:19, llevemos las cargas unos de otros, Gálatas 6:2, oremos unos por otros, Santiago 5:16, seamos amables unos con otros, Efesios 4:32, nos sometamos unos a otros, Efesios 5:21, mostremos hospitalidad unos a otros, 1 Pedro 4:9, sirvamos unos a otros, Gálatas 5:13, nos consolemos unos a otros, 1 Tesalonicenses 4:18, nos restauremos unos a otros, Gálatas 6:1, nos perdonemos unos a otros, Colosenses 3:13, nos amemos unos a otros, 1 Pedro 1:22, nos amonestemos unos a otros, Romanos 5:14, nos enseñemos unos a otros, Colosenses 3:16, nos animemos unos a otros, Hebreos 3:13, y de nuevo, nos estimulemos unos a otros, Hebreos 10:24. Esta es una lista importante de responsabilidades, compromisos de amor. No se puede hacer todo esto haciendo clic en me gusta en Instagram o un pulgar arriba, no es suficiente. Estamos hablando de relaciones abiertas, francas y amorosas que requieren intimidad, honestidad y transparencia. Este tipo de relaciones se guían por la exposición regular a la palabra de Dios y el deseo de aplicar sus enseñanzas de forma colectiva. Cuando hablamos de los mandamientos de unos a otros del Nuevo Testamento, hablamos de aplicar la palabra de Dios a cada una de nuestras vidas. Hablamos de la escucha comunitaria de sermones. Siguiente, actividades esenciales de la iglesia. Abran sus Biblias a Hechos 2, versículo 42. Este tipo de experiencia de la iglesia se basa en Hechos 2:42, donde se dice que miles de personas se convertían a Cristo en Jerusalén. Y dice así el versículo, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Estos son cuatro componentes esenciales de la vida de la iglesia. No se pueden separar estas cuatro actividades, van juntas: enseñanza, comunión, compañerismo y oración. Todas ellas deben realizarse en el contexto de la comunidad. No se pueden practicar en solitario. No se pueden hacer individualmente. La enseñanza o la predicación es un evento comunitario. La comunión es, obviamente, producto de la comunidad. El compañerismo y la oración se realizan en un entorno comunitario. ¿Por qué estamos tan inclinados a convertir estas actividades en individualistas cuando no lo son? ¿Será porque hemos sido tan influenciados por el individualismo de la sociedad? Creo que es lo que ha sucedido. El cristianismo actual se presta cada vez más a la experiencia individual, pero de eso no se trata la iglesia. Todo lo que hacemos en la iglesia es para el beneficio de los demás. Incluso escuchar el sermón es para el beneficio de los demás. Esto también se aplica a la forma en que nos relacionamos con nuestro pastor. Si quieren ser alimentados, si quieren crecer espiritualmente, todo para Miguelito y nada para nadie más, eso es el egoísmo y no es de lo que se trata la iglesia. Tenemos la responsabilidad de exigirle cuentas al púlpito, y eso viene en diferentes formas. Abran sus Biblias a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. El último libro, Apocalipsis. Los tres libros anteriores, antes de eso, es 1, 2 y 3 de Juan. Esto es 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y el apóstol Juan escribe esto y dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino, no, en otras palabras, no le crean a cualquier maestro o cualquier predicador, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Ya saben esto, no cada persona que se para enfrente de la iglesia es confiable y requiere una congregación para asegurar que lo son. Es la responsabilidad de la iglesia. Quiero que anoten, si tienen algún software bíblico, pueden checar el versículo 1, que este mandamiento no se da a una sola persona, sino a una iglesia, a una comunidad. Es la responsabilidad de toda la iglesia junta. Les quiero recordar de lo que leen su Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Si encuentran el pronombre tú, muchas veces lo queremos leer en relación a uno mismo. Pero suele no ser el caso siempre. La mayoría de los tiempos que se menciona tú, se habla en forma plural. Muchos de los mandamientos en el Nuevo Testamento se le da a grupos de personas, no a individuales. Muchas veces en Nueva Zelanda, de joven, como un joven creyente, me quedaba impactado porque yo interpretaba la Biblia como una carta de amor escrita por Dios especialmente para mí. Y sí, en cierto aspecto es para mí, pero no vino así originalmente. Cuando Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, ¿a quién se lo estaba escribiendo? Se los estaba escribiendo a Israel. Cuando Mateo escribió su evangelio, ¿a quién se lo escribió? A los judíos. Todo el ministerio de Pablo era dirigido a los gentiles. Ninguno fue escrito a un kiwi de Nueva Zelanda. Y tuve que aprender que los mandamientos fueron dirigidos hacia la audiencia original, que fue una comunidad de cristianos. Y de eso puedo interpretarlo y encontrar una aplicación que es para mí. Pero la Biblia no está escrita directamente hacia ti. Es dirigida a un grupo de personas en el contexto original. Así es que entiendan esto. Cada vez que se predica un sermón, no está predicado a individuales, sino hacia la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que necesitamos encontrar la forma de poder aplicarlo en grupo, en comunidad. Ahora, segundo, tomen sus notas. ¿Cómo ponemos todo esto en práctica? Aquí vamos en sus bosquejos. El primer blanco es tendencias en la escucha de sermones. Tendencias en la escucha de sermones. Este tema ya se cubrió. Vamos, el número dos, la vida comunitaria en la iglesia. El segundo blanco, la vida comunitaria en la iglesia. Y ahora llegamos al número tres, que es escuchar antes del sermón. Su tercer blanco es escuchar antes del sermón. Y aquí es seis maneras de practicar la escucha comunitaria de sermones antes del sermón. Primero es confiesen sus pecados unos a otros. Primera de Pedro 2, versículos 1 y 2. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué la predicación no me registró en el alma? Razón por la cual es hay pecado que no se ha confesado, de lo cual no se ha arrepentido. Así que confiesen sus pecados unos a otros antes del sermón. Segundo, reúnanse para orar por el predicador. Muchos nos escriben correos electrónicos diciéndonos que están orando por nosotros. Y eso es bueno. Pero predicar es un trabajo arduo. Y es agotador y requiere disciplina. Así que por favor, oren por su predicador, pero háganlo juntos. Háganlo en comunidad. Reúnan por los sermones venideros. Tercero, reúnanse para orar por los oyentes. Reúnanse para orar antes del sermón y rueguen al Señor que cada persona en la iglesia ese domingo sea transformada para siempre como resultado del sermón. Muchas personas han llegado a conocer al Señor basado en las oraciones de otros creyentes. Ora por los oyentes. Que cada persona esté atento y que Dios los impacte. Cuarto, reúnanse para leer el pasaje bíblico. Muchas veces les avisamos de antemano de qué se va a tratar el sermón el domingo. Así que pueden aprovechar esa oportunidad. En sus grupos, en casa, entre semana, en sus CGs, los grupos comunitarios, necesitamos prepararnos para el sermón del domingo. Y hablando de eso, la próxima semana, Efesios 5 y Apocalipsis 19. Esos dos serán los textos para la siguiente semana. El sermón del domingo es el punto culminante de nuestra semana, así que debemos llegar preparados. Necesitamos leer el pasaje con anticipación. ¿Y por qué no hacerlo con otros? Quinto, discutan el pasaje o el tema. El próximo domingo vamos a comenzar una serie como de 4 o 5 semanas sobre qué es la iglesia. Eso va a ser el tema. Pregúntale a alguien. En estos días entre medio, hagan preguntas sobre el texto, hablen sobre el próximo sermón, involucren a otras personas en la discusión del sermón incluso antes de que comience. Y sexto, publiquen en las redes sociales. Expresen su entusiasmo por la próxima serie de sermones. Hagan preguntas sobre el pasaje. Háganlo de una manera que genere interés entre todos sus amigos en las redes sociales. Vamos a cambiar. Número 4 en su bosquejo, escuchar durante el sermón. 6 maneras de practicar la escucha comunitaria de sermones durante el sermón. En otras, comprométanse a asistir regularmente. Sigan el ritmo de la serie de sermones. Si se pierden un sermón, se pierden una pieza del rompecabezas y pierden el impulso y se encuentran fuera de sintonía con los demás en la iglesia. Deben estar allí todos los domingos sentados con la congregación, aprendiendo con ellos, experimentando los mismos cambios espirituales que sus hermanos y hermanas. Segundo, lleguen temprano. Nunca se sabe. Quizás pueden ministrar a alguien si tienen 10 minutos adicionales antes de que comience el servicio. Una cosa, si es una persona que llega a las 10:30, pero se encuentra llegando tarde consistentemente, entonces intenten llegar a las 10. En vez de intentar llegar a las 10:30, lleguen a las 10. Les dije a los del primer servicio, si intentan llegar a las 8:30, llegan tarde, intenten llegar a las 8. Tercero, oren por quienes están sentados a su lado, su vecino. Sé que no quieren ser hipócritas y de seguro no quieren ser esa persona y se fijan en los vecinos. Ay, sé que esa persona en verdad necesita escuchar este mensaje. Pero escucha la predicación y aplica el mensaje a tu propia vida. Pero también recuerda que otras personas están hambrientos y quieren aprender también, así que oran por ellos. Cuarto, sean un ejemplo de atención para los demás. En otras palabras, mírate como que estás poniendo atención, como que estás interesado. Para los muchachos que traen a sus novias y las tienen abrazadas, paren de eso. Los hombres que andan abrazando a sus esposas, no es una cita romántica. Saca tus notas y tu pluma y modela lo que hace una persona atenta que está conectando con el mensaje. Quinto, participen en la ofrenda. Claro, tomamos una ofrenda cada semana y muchas personas dan en línea, pero una de las formas que pueden invertir en la vida saludable de este púlpito es de ofrendar, es de dar a la iglesia. Para que esta iglesia siga en existencia décadas de hoy mismo, que sigan proclamando el evangelio, tienen que dar, tienen que invertir. Sexto, prepárense para el compañerismo y o la discusión. Si no están aquí ahorita, cuando llegue el momento no van a saber qué decir. Es cuando llegamos al grano del asunto. El sermón se acaba. El último amén se dice, nos levantamos para irnos. Si no se preparan ahorita, si no se preparan lo que van a decir al final del servicio, van a quedar mudos. Así es que escriban las palabras ahorita en sus notas. Lo que piensan decir, cómo van a animar a otros, y luego salgan directamente para encontrarse con esa persona y platicar y estimularlos al amor y a las buenas obras. Todo esto es durante el sermón. Tercero, su quinto blanco, escuchar después del sermón. 8 maneras de practicar la escucha comunitaria de sermones después del sermón. Primero es quédense un rato después del sermón. Tal vez puedas animar a alguien. ¿Cuál es la prisa? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es más importante que el cuerpo de Cristo? Quédense, platiquen, convivan, sean directos. Segundo, participen en la discusión del sermón. Hablen del sermón. hablen del servicio, hablen de la comunión, hablen de las alabanzas, hablen sobre cómo todo impactó tu corazón. No hables del predicador. Eso no se permite. Sabemos que tiene un acento chistoso y que su cabeza brilla en la luz. No hablen de él. No necesita mucho hablar del sermón en sí mismo, sino en la aplicación. ¿Cómo impactan estas verdades a tu corazón? Eso debería ser el tema. Tercero, oren con alguien. Acércate a alguien y diles, he decidido hacer esto de ahora en adelante. Escuché ese sermón y voy a implementar este cambio. Por favor, ora por mí. Oren unos con los otros. Somos la iglesia, somos una familia, nos necesitamos unos a otros. Cuarto, respondan directamente al predicador. Habla con el predicador, pero di palabras edificantes. Pablo dice en Gálatas 6:6 que y al que se le enseña la palabra que comparta toda cosa buena con el que le enseña. ¿Qué anima al predicador? Es cuando uno dice, predicador, este versículo, esta verdad impactó mi corazón y ahora voy a vivir de forma diferente. Ese es el ánimo que un predicador quiere escuchar. Quinto, publiquen en las redes sociales. Hablen del sermón. Si te impactó a ti, tal vez impacte a otras personas. Anúncienlo, publíquenlo. Si eres ancianito, serás Facebook. Si eres joven, hay otras plataformas para anunciarlo. Hablen de cómo Dios está cambiando tus corazones. Sexto, participen en la hospitalidad. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a comer contigo en tu casa? E intencionalmente se reunieron para estimularlos unos a otros al amor y a las buenas obras. Eso es la hospitalidad. Invítalos a tomar café. Júntate con alguien hoy y vayan a almorzar. Hablan de lo que Dios está haciendo en tu corazón. Séptimo, confesión corporativa. Cuando una iglesia entera es impactada por un cambio singular, necesita tomar lugar. El deseo a que todo Israel se arrepintiera, y muchas veces ha sucedido esa petición en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Octavo, asiste a grupos comunitarios basados en sermones. Grupos comunitarios basados en los sermones. Si todo lo que haces es venir a la iglesia, asistes, escuchas y te vas a la casa, no eres parte de la iglesia. Lo que necesitas hacer es involucrarte en la vida del cuerpo de Cristo, en el ministerio, en los grupos comunitarios. Hay bastantes en todo el valle aquí de Temécula. Dos más van a comenzar este año. Esta semana y la próxima semana andan comenzando y necesitan formar parte de uno para que puedan orar unos por los otros y compartir sus triunfos y sus derrotas para que juntos puedan apoyarse y crecer mutuamente. Todos nos enfrentamos con una decisión. Podemos hacerlo a solas o en comunidad. Puedes compartimentar tu vida manteniendo separada la experiencia de escuchar sermones y la del compañerismo, o puedes comprometerte a integrar ambas para que nunca se den la una sin la otra. ¿Cuál elegirás? Es una decisión que puede cambiar tu vida. No sigas adelante sin responder a esta pregunta. Si quieres practicar la escucha comunitaria de sermones, necesitas elaborar un plan. Debes involucrar a otras personas. Esta práctica es por naturaleza comunitaria. Tenemos muchas personas nuevas que andan ingresando a la iglesia. Quieren que toda la iglesia funcione en forma comunitaria, aunque hayas estado aquí 20 años o 2 meses. Debemos de participar en el cuerpo de Cristo a través de ministrarnos unos a otros. Si cambiamos nuestra iglesia, podemos cambiar el mundo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y los principios que son tan claros, que ayudan y que impactan nuestras vidas. Y actualmente, tu palabra nos encuentra donde tenemos la gran necesidad. Siempre estamos deseando ser conformados a la imagen de Cristo. Ayúdanos a hacerlos individualmente y en grupo, Señor, para que reflejemos tu gloria a los que están a nuestro alrededor. Que toda la comunidad de creyentes, sabiendo que te necesitemos para que nos ayudes, Señor, que nos comprometamos a este cambio. En el nombre de Jesucristo, amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.